Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo, como siempre, con Joseba, con Cañete, con Luis García, con Palomar, con Ciro López y con Dani Senabre y con Alcalá y Fouto, que se incorporan ahora al Partidazo.
Buenas noches.
Buenas noches, Alcalá. ¿Qué tal estás?
Estupendamente.
¿Bien?
Sí, me ha gustado mucho la entrevista y promete ese restaurante, ¿eh?
Sí. ¿Vas a ir a Hola, Martín Berasategui?
No creo, porque a lo mejor me encuentro con alguien que no quiero cruzarme y entonces a lo mejor no voy mucho, pero...
Que no te condicione nadie la vida.
Efectivamente, tú vete.
También es verdad, Santi. También es verdad.
Si no llamas antes y preguntas, ¿está
a estas alturas?
También es verdad. Que te lo manden a casa, un delivery.
Claro, un globo.
Un delivery, ¿no?
Un globo.
Satequi delivery.
Un Uber mejor.
Sí. ¿Qué preferís, que hablemos del VAR o del sorteo de mañana de la Champions?
Yo del sorteo.
¿Y los comentaristas? ¿Tú, Luis, por
ejemplo?
Sorteo.
Yo prefiero del VAR.
VAR.
A mí me pone el VAR.
Yo prefiero el VAR.
Pues venga, VAR. Vamos con el VAR. Parte de guerra de ayer. Ayer hubo bronca en Getafe, gorda. Ayer hubo lo de Fernando Vázquez. Y hoy hemos conocido las sanciones, Fouto.
Sí, bueno, lo que ocurrió ayer en el Getafe-Villarreal no tiene nada que ver con el VAR, sino tiene más que ver con el macarrismo que hubo después del partido entre el Getafe y el Villarreal, donde hay un acta demoledora de Estrada Fernández y hay jugadores profesionales que ganan miles y miles de euros y que son un ejemplo para los niños y que ayer se liaron a mamporrazos y tuvo que intervenir hasta la Policía Nacional. Bueno, después de todo esto, tres partidos para Echeita, jugador del Getafe, benévolo el comité de competición porque sujetar a un árbitro son 4 partidos mínimo y le han aplicado el artículo de menosprecio en su grado más alto, así que 3 partidos para Echeita, otros 3 para Barbosa, que es el portero del Villarreal, que no estaba ni convocado, pero que le pegó un golpe en la cabeza a Nyon y que también le han caído por eso 3 partidos. 2 partidos para Damián Suárez, qué raro, por enzarzarse, tuvo que intervenir la policía cuando se enzarzó con un jugador del Villarreal, y multa de 600 euros, y un partido por conducta contraria al buen orden deportivo para Iborra y para Nyon. Así que ese es el parte de guerra, Juanma, en total 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10 partidos en total. Le han caído a todos los jugadores del Getafe y del Villarreal.
No está mal.
¿Y Estrada es un tipo, Fouto, crees tú, una opinión, lo suficientemente valiente que si en un parte de guerra de este tipo estuviera Madrid y Barcelona hubiera sido así de agresivo en el parte de guerra?
Bueno, pues en un partido del Barcelona no, imposible porque no lo puede pitar porque es de Lleida y y en un partido del Real Madrid... Pues
no, pero el espíritu de la pregunta creo que lo has entendido. No hacía falta.
De hecho, no te sigo la tontuna. Yo estoy a ver si respondes.
El espíritu de la pregunta es bastante. Me deprime bastante viniendo de quien viene.
No,
porque
perdona,
si esta pregunta la hace Ciro López o la hace Luis García.
Claro. Bueno, es que a lo mejor Luis, no viene de quien viene. Pero si no viene de quien viene.
Es de una capacidad intelectual inferior, evidentemente.
Vamos a ver, es que por eso te he preguntado. Por eso no he afirmado. Porque quiero que tú. Que analices y me cuentes, alumbres.
Un árbitro de primera división, Santi, te puedo asegurar que si se forma la que se formó ayer en Getafe, que a mí me han contado que menos mal que no hay ninguna imagen, que tuvo que intervenir hasta la Policía Nacional, o sea, la que se lió ayer, si un árbitro de primera división no refleja lo que ocurrió ayer, no merece estar en primera división.
Por cierto, imágenes sí hay, ¿eh? Porque en el túnel de vestuarios...
Bueno, la pregunta es si hubiera sido igual de...
Cualquier árbitro de primera división, si pasa lo que pasó ayer en Getafe, lo hubiera reflejado perfectamente en el acta, vale, porque lo que pasó ayer es de vergüenza.
Vale. Y a Fernando Vázquez 3 partidos, ¿no?
Sí, Fernando Vázquez 3 partidos porque por reincidencia. Son 2 y uno más por reincidencia, así que ya le quedan 3 partidos de liga, así que hasta el año que viene.
Desde la grada. No sé si habéis visto hoy una imagen que han puesto Lama y Gallego en el golazo, que es de Munera Montero, el árbitro de ayer del Barça Español. Después de la entrada de Ansu Fati, que primero sanciona con amarilla al árbitro, y cuando le llama al VAR y va a verlo al monitor, decide sacar la roja, se ve en la imagen que han puesto hoy en el golazo cómo el árbitro decide que es jugada de roja solo con ver la fotografía en la pantalla, porque no le habían dado al play ni a la imagen. Es decir, se acerca al monitor que tiene en el campo y antes que desde la sala VOR le den al play a la imagen, él ve congelada la acción de Ansu Fati sobre la pierna del futbolista del Español. Inmediatamente se da la vuelta para mostrar la roja al jugador del Barça y cuando se da la vuelta ya es cuando la acción se ve en movimiento en el monitor de la tele. Pero el árbitro en ningún momento vio la jugada, solo vio una foto. Entonces, claro, esto es una mala aplicación del VAR por parte del árbitro, ¿no?
Bueno, a lo mejor es que la había visto ya en directo.
¿La habéis visto alguno o no?
¿Cómo que si le hemos visto? ¿La imagen? ¿Lo que estoy describiendo?
Está preguntando a los contertulios si la han visto. ¿La habéis visto alguno o no? Que parece que estáis dormidos.
Sí, pero sí, sí, sí hemos visto el que las imágenes.
La imagen que ha puesto
lo que está diciendo.
Sí, que cuando se da la vuelta a Munuera, entonces le dan al play y empieza a reproducirse la jugada. Pero él ve solo el momento del impacto.
Hablando para la gente, no para nosotros.
No, pero ha preguntado Juanma. ¿Habéis visto no sé qué tal?
Yo estaba viendo Deportes 4, Fouto, pero aún así me parece que si es como dice Juanma, pues...
Bueno, pues en Deportes 4 me extraña que saquen estas imágenes.
Si es como dice Juanma, es una vergüenza lo que hizo el árbitro.
Bueno, pues vamos a ver. Pues sí, pues no es una vergüenza porque según hemos
Puedes arbitrar con una foto.
Hemos preguntado si esto es normal y nos han dicho que en ningún momento se incumple el protocolo por varios motivos. El primero, porque el árbitro se puede ayudar de todas las imágenes que quiera, los segundos que quiera. Es cierto que Munuera Montero ve la imagen y a los tres segundos decide, pero Munuera Montero ya pitó la falta, sacó tarjeta amarilla a Ansu Fati. Tenía muy clara la intensidad de la falta y solo necesitó chequear el punto de contacto de Ansu Fati con el jugador del Español.
Claro,
en dos segundos vio la imagen y dijo que era roja. Efectivamente. Otra cosa, Roberto, hubiera sido que él ni hubiera pitado falta ni tarjeta. Y vaya al monitor y vea solamente la imagen parada.
Pero ¿qué
es lo que es la amarilla? Y lo que foto...
¿Qué es lo que
sirve para sacar roja?
¿Pero qué es lo que determina el cambio de la amarilla a la roja? Sí, pero ¿qué es lo que determina?
¿Por qué no saca roja?
El punto de contacto, Joseba. El punto de contacto...
Pero foto, ¿por qué no saca roja de primeras?
Porque él no ve el punto en el que intercepta Ansu Fati con el jugador del Español.
Pero una cosa,
el punto es la espinilla.
Ir al monitor para ver una foto.
Claro,
es como
foto.
No ir, o
sea,
que no es vas... una foto, es una imagen en stop.
Pero que viene a ser una foto.
Es un frame, es una foto.
Es un fotograma.
Si te fijas, es
un fotograma, es lo mismo.
Con lo bien que iba foto, pero es esta última cosa que has dicho que es absurda.
Pero
vamos a ver. Es que yo no veo debate ninguno. El árbitro ve amarilla. Y luego le dicen, oye, mira, vete para allá porque la cosa es heavy. Y ve que es heavy en una foto
imagen,
porque ve con qué da y en dónde da y saca roja.
Pero quédate a ver la imagen.
Claro, perdona.
Es ver la imagen.
Claro, pero vamos a ver.
¿Qué te cuesta 30 segundos y ver la imagen?
Pero que tanta prisa tienes.
Claro, a los dos segundos.
Pero que no.
Pero bueno, vamos con lo que ha hecho.
La imagen, ¿ha visto una foto?
Por favor, vamos con los temas donde los árbitros lo han hecho mal, que aquí no hay debate. Está bien hecho.
Que tiene que ser pim pam pum.
No les critiquemos cuando lo han hecho bien, porque es que les criticamos cuando lo han hecho bien y cuando lo han hecho mal. Cuando lo han hecho mal, quiero yo.
Vídeo arbitraje, vídeo. Para ver una foto parada, pues que entre en Twitter. Que entre en Twitter.
Es
y
que
lo
Santi,
mire,
te,
y
queda,
está,
te queda un poco la duda de si lo hizo bien por casualidad.
Claro.
No, porque ya el VAR le había dicho: aquí hay tomate, vente para acá porque aquí hay tomate. Ya el VAR le había dicho que eso es una roja como una catedral y por eso va a verlo. Y cuando lo ve, ya está, sale corriendo.
Creo que se precipita, pero bueno.
Otra cosa, Juanma, es que él no hubiera pitado nada, no lo hubiera visto y de repente vas allí, ves el fotograma parado y tú, dos segundos, hombre, pero, no. Pero es que la acción ya la ha visto, con lo cual el único detalle que le hace falta ver es dónde intercepta Ansu Fati, que es lo que no ha percibido él en la imagen y por eso
le
llama.
Yo te digo, si soy árbitro, aunque la haya visto, me acerco y digo, pues voy a ver 10 segundos por lo menos de la imagen, claro, y me quedo más tranquilo.
Siga, como dicen los árbitros, siga. Claro, otro
pero bueno, Cañizares, has estado bastante bien, mucho mejor ahora que en la pregunta de antes.
Claro.
También
bueno, gracias. Oye, yo tengo tres jugadas de hoy que supongo que no las habrás visto, cuando las veas me
las
cuentas.
No las he visto porque estaba en el partido del Tenerife Real Zaragoza.
Por eso.
Pues no puede ser.
No es por nada, ¿eh?
Puede ser que tus obligaciones en gol interfieran en tus obligaciones en el partido.
Eso es cierto, pero tampoco me puedo fiar de vosotros porque...
Te la voy a narrar muy fácil y si me equivoco que digan mis compañeros. Es una... No sé si es un córner, creo que es un córner, una falta lateral del Atleti que cuelga una pelota y a Íñigo Martínez le agarran por la cintura y cae al suelo. La pelota no iba para él.
El agarrón es claro, sí, obvio y manifiesto. Sí, sí, sí. Es un agarrón que le impide
como
llegar al balón.
Un amigo mío de Córdoba, como
parece
la
luchador de lucha canaria, sí, parecía.
Es un agarrón prolongado, sí, es un agarrón que le impide llegar al balón.
Es penalti, vaya.
Está el balón en la disputa.
No, el balón no está en la disputa. El balón no iba para él.
Espera, stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, ya me la estáis clavando. Stop. Stop.
Claro, en algún momento te disputa. He dicho que él no está en la foto, te mandamos porque la foto. Que además es imposible que esté desde el momento que está agarrado así, que no se ponga.
Es un centro foto, entonces el balón está en el aire.
Claro. Cuidado. Pero no, está para rematar la portería al jugador, hombre, y cuando va a rematar el jugador, ¡pum!, la agarra.
No, hombre, cuando el jugador se está encaminando hacia el balón, cuando va hacia el balón, es el momento en el que Munir le agarra de la cintura y le tiene agarrado un buen rato hasta que lo tira.
Claro.
Ah, muy bien.
Nunca podremos saber si podría disputar esa pelota a Íñigo porque no se le permite disputar.
¿Y qué más? Yo tengo otras dos. El primer penalti que le han pitado al Numancia en Vallecas, que ha ido a revisarlo además.
El jugador se lleva el balón con la mano.
¿Seguro?
Se lo lleva con la mano claramente, sí, sí, sí.
¿Lo has visto tú?
Esa jugada sí la he visto. Sí, sí, sí.
¿Lo has visto? Vale.
Esa jugada, sí, sí, porque además me ha mandado un mensaje Elías Israel, que estaba absolutamente indignado, que parece que me ha echado a mí la culpa por el penalti, y he cogido por Elías, he visto la imagen, y es que no es que haya castigado el árbitro la posición de la mano, es que se lleva el balón con la mano, es casi el jugador de Numancia.
Y la tercera, es un patadón de un jugador de Eibar, ahora mismo no recuerdo qué jugador es, a Jonathan Silva,
¿sí?,
sin opción ninguna de jugar el balón, le mete un meneo, pero un patadón, ¿sí?, por el lateral, tarjeta amarilla.
¿Hay uso de fuerza excesiva?
Joder, como un tren.
¿Cómo es?
A la altura de la espinilla, a media altura del pie, entre el pie y el tobillo, ahí pues, a media altura. Este de lado, ¡boom!
Este fin de semana te vemos en Vamos contando todo esto. Muy bien, vale. Vale. Esto soy a un nivel.
Me gusta. Bueno.
Eres Ortiz de Mendívil. No, pero 3.0.
Entiendo, Foto, sí, sí, que te podemos enviar mensajes con. O sea,
siempre.
Con Israel, sí,
podemos consultar a cualquier hora.
Con cualquier
lo abrazo para toda la gente del Numancia. Para Moisés Israel, el presidente, y para Elías. Para toda la gente de Soria. Un abrazo.
Vale. Parece Roberto Gómez ahora mismo,
Ya estás provocando. Ya estás provocando. Ya estás provocando.
Te ha faltado
eso
decir,
no te queda bien.
Te ha faltado decir que nos están escuchando.
No, ¿sabes qué pasa, Santi? Que donde me tratan bien, yo siempre soy recíproco. Y a mí cuando voy a Soria me tratan de maravilla. Y ojalá en Numancia.
¿Hay en algún sitio, hay algún sitio donde te tratan mal?
Claro. Sí, en Gijón por tu culpa. No, es mentira, ¿eh?
Vale.
Oye, Foto, una cosa. Ahora te voy a preguntar. El penalti, por ejemplo, ayer que le pitan al Villarreal, el primero, ¿vale? ¿Cómo
Cañete, esto lo cobra Foto, aparte. Bueno, o
sea, es consultorio,
¿eh? A mí que me diga precio.
Estás un poco apagado, Siro.
No. Yo ayer ya con lo del Depor estoy servido ya. O
sea, ¿Cómo puede resolver un portero una jugada de mano a mano si le hacen un dribbling, se tira a rebañar la pelota con la mano?
Sí.
Y ya últimamente toque o no toque el balón con la mano, ya como evidentemente el jugador va a caer
toca
encima
el jugador,
de esa mano,
claro.
Que es, no, vale, el jugador va a caer ahí encima porque es un negocio ya para él. ¿Qué tiene que hacer el portero? ¿No disputar
pero
esa
si
pelota?
Si os han quitado ya el triple castigo de la roja y expulsión, ya no te quejes más, Santi, de verdad. Estáis todo el día pidiendo, es que los porteros estáis todo el día pidiendo.
O sea,
¿no
el portero en ese tipo de
pidiendo
acciones?
Sois el único gremio que estáis todo el día
ya
pidiendo.
Ya no le sirve, ya no le exime de que le piten penalti el hecho de tocar la pelota. Ya no le exime eso. Bueno. O sea, ya tiene que dejarla pasar. ¿O qué es lo que tiene que hacer? Oye, mira, joder, claro, si me meto aquí debajo de tus piernas para intentar rebañar la pelota con la mano, evidentemente te vas a caer. Pues entonces ya, ¿qué hago?
Esto hasta que no lo cojamos tú y yo. No.
Te voy a decir una cosa, es que merece una reflexión esa jugada, entre otras. Hay mucho que reflexionar.
Avancemos.
Para el comité,
avancemos.
Pero es una de ellas.
Alcalá, vas a resolver las dudas que tenemos sobre la Champions. Esto es un consultorio.
Primero, pero esto es muy fácil, ¿eh?
Es muy fácil. Bueno, para empezar, primero, el Madrid juega la vuelta frente al City en Manchester. Y el Barça juega la vuelta frente al Nápoles en Barcelona.
Sí, claro. Pero es que no había ningún tipo de duda, ¿no?
Pero que hoy se ha confirmado.
No, sí, se ha confirmado. Esto ya lo contamos en su momento. Y aunque el Real Madrid, hace con motivo del último comité ejecutivo de la UEFA, puso un tuit, que sí, a lo mejor se ajustaba un poco a la realidad de aquel momento, ¿no? Cuando dijo que el partido de vuelta puede que se juegue en Oporto, en Guimaraes o en China. Bueno, el Madrid yo creo que sabía perfectamente, como sabía la UEFA, que salvo un rebrote catastrófico que impidiera los viajes al Reino Unido o que impidiera que el Madrid pudiera estar unas cuantas horas en Manchester, el partido se jugaba en el Etihad Stadium. Y efectivamente la UEFA ha confirmado que será así y que el Madrid juega su partido de vuelta en el campo del Manchester City.
y que el Barcelona juega su partido de vuelta en su campo, en el Camp Nou, y que la Juventus juega en Turín y que el Bayern de Múnich juega también en su estadio, en el Allianz Arena. O sea, es verdad que había reservado la UEFA Oporto y Guimarães en caso de, por ser previsores, pero se va a jugar la vuelta con absoluta normalidad los días 7 y 8 de agosto. Por cierto, si no hay mucho cambio sobre lo que tenía la UEFA previsto en el comité ejecutivo de hace un mes, el viernes 7 es el Real Madrid y el sábado 8 el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, mañana cuando hagan el calendario imagino que esto quedará ratificado. El sorteo de mañana, Juanma, es apasionante porque es sorteo absolutamente puro, no es el rollo este de finales de agosto, cuando empieza la competición, que hay tantísimos condicionantes, que sale una bola y no se sabe muy bien por qué, va al grupo G, al H o al K, sin que te explique a nadie absolutamente nada. Lo de mañana es facilísimo, es un bombo con 8 bolas dentro. Van a estar los 4 equipos que ya están clasificados, porque consiguieron el pase antes de que se cerrara Europa por la pandemia: el Atlético de Madrid, el Atalanta de Italia, el Leipzig de Alemania y el Paris Saint-Germain de Francia. Estos 4 van a estar en el bombo, y luego las otras 4 bolas no pone un equipo concreto, sino que pone ganador del Barcelona-Nápoles, ganador del City-Real Madrid, ganador del Juventus-Olympique de Lyon y ganador del Bayern de Múnich-Chelsea. Y
que es el Bayern de Múnich, que ya ganó 0-3 en Londres.
O sea, sí, que pase, bueno, lo sí, que pase es como si el Madrid estuviera en cuartos, ¿no? O sea, esto cuenta como
claro,
que
está sí, que habéis llegado a cuartos, sí.
Claro,
agárrate sí, a lo que puedas.
Es decir,
bueno,
para
ganador,
la historia,
ganador del City-Real
Madrid.
No, da
igual, pero para no, la
pero
historia
la palabra de la... Madrid.
Hemos claro, estado en el sorteo de cuartos.
Efectivamente, el Madrid estuvo en el sorteo de cuartos.
Pues ya está.
Vale, hay que decir que mañana son 3 sorteos. Lo que se realiza mañana son 3 sorteos porque se sortea absolutamente todo el camino final hasta el desenlace final de la competición. Hay un sorteo de cuartos de final, saldrán de estos 8 bolas que hay dentro del bombo, saldrán 4 partidos, 4 emparejamientos de cuartos de final. Luego se van a sortear también las semifinales. Es decir, que cualquier seguidor del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid, tiene mañana
Alcalá,
el camino.
Alcalá, sí. Madrid-Barça 7 y 8 y cuartos de final... Agosto estamos hablando, es 12, 13, 14 y 15, ¿no?
Exacto, 12,
o sea, 12 13, miércoles, 14 y 15, sí. 12 miércoles, 13 jueves, viernes 14 y sábado 15 de agosto.
Exacto, luego las semifinales, creo recordar que son 18 y 19 de agosto.
Martes, miércoles de la siguiente
martes,
semana.
Martes, miércoles y ya todo va a la final del día 23.
Eso es, que es domingo.
Vale, vale. Mañana y se sortea...
¿La hora de los partidos se sabe? Igual que durante...
Las 9 de la noche.
9 de la noche, hora nuestra, vale, porque en Portugal es una hora más, una hora menos.
Sí, bueno, será 8, supongo, entonces hora
claro,
local.
Sí, 9 nuestra.
La hora habitual es 21 de Madrid, vamos, la hora oficial europea. Se sortean los cuartos, se sortean las semifinales y hay incluso un tercer sorteo, pues, por un rollo administrativo, para saber quién va a ser el equipo local o quién va a ser el equipo visitante, la denominación oficial de la final del día 23. No hay cabezas de serie, no hay condicionantes raros, como digo, no hay restricciones de que no puedan quedar emparejados equipos de un mismo país, con lo cual, bueno, pues evidentemente todo el mundo querrá tener la suerte de que le toque seguramente Atalanta o Leipzig, pero puede salir perfectamente un Real Madrid-Barcelona, o puede, si pasan, claro, puede salir un Real Madrid-Atlético de Madrid o un Barcelona-Bayern de Múnich. Cualquier emparejamiento es perfectamente posible. Y apunto simplemente los horarios. Esto empieza en Nyon, sede de la UEFA en Nyon, en Suiza, a partir de las 12 del mediodía. A las 12 y 28, como esto es un show más o menos de televisión, está todo ya minutado en el guión del programa, 12 y 28 estarán ya todos los emparejamientos de todos los sorteos y saben los oyentes, como has comentado tú, Juanma, que... Esto va en la fase final, son solamente 7 partidos, los 4 de cuartos, las 2 semifinales y la final del día 23 en Lisboa, del 12 al 23 de agosto, 2 semanas apasionantes ahí en mitad del mes de agosto, y de momento, esto también es importante, de momento, y yo creo que, y en final también, sin público. Sí. No está la cosa para hacer muchos experimentos, no, hay rebrotes importantes en muchos países, incluidos España, de la Unión Europea, y bueno, pues la Liga termina sin público y la Champions, salvo novedad mayúscula, en esas 2 semanas del mes de agosto se juega también a puerta cerrada en los estadios de José Albalade y Daluz de Lisboa.
Bueno. ¿Tienes arreglado que vaya Antoñito Ruiz?
Sí.
Nos cae mal porque nos pilla así a contrapié y es agosto y tal, pero es apasionante.
Hombre, es un torneo.
O sea, es lo mejor que vamos a ver en muchos años.
Es una Eurocopa
claro, es un mundial
sin la fase de grupos. Es una Eurocopa sin fase de grupos. Exactamente igual la distribución de los partidos.
No, y además el que la pifie se va a casa, ¿eh?
O sea, que es, ya una no hay... solución, es una solución sorpresa. De emergencia, porque sí, esto es una, pero... el formato este express bien, y de partido único es una solución de emergencia por lo que ha pasado,
Pero, joder, la UEFA yo creo que podría considerar perfectamente el formato para mantenerlo, ¿no?
No, porque económicamente no les interesa.
Claro que no, porque quitar la UEFA va precisamente a sumar partidos, ¿no?
Claro. Pero para el espectador es mejor.
Y hay quien dice que esto le favorece a los equipos grandes, porque enfrentamientos cara a cara, como finales, porque son cada partido final, pues están más acostumbrados y tal. Yo creo que esto incrementa mucho el factor sorpresa. Sí. Porque en un partido pasa cualquier cosa, metes un gol y ya se monta un partido distinto, ¿no? O acordaros de ese Atlético de Madrid-Liverpool en la ida, ¿no? Que mete un gol el Atleti y aquello y el Liverpool dominó y tal y que cual, pero al final te lo cargas. Y además, en los tiempos que corren hoy en día, con detallitos, con expulsiones, con le he pisado, le he metido la plancha, yo espero que la modo de arbitrar no sea tan sensible como aquí, que se están pitando cositas, ¿no? Que haya que tengan que pitarse solamente cosas un poquito más gordas.
Beneficia al equipo débil, claramente.
Sí,
¿sabes?
Claramente.
Y una forma que no, o sea, no se parece nada. Dice, sí, una Eurocopa puedes pensar, sí, la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, a lo mejor, la NFL, sí. La Super Bowl, algo yo, así, pero es fútbol no está.
Tengo una duda, sobre todo, o sea, me apetece ver cómo está el Paris Saint-Germain. Tú date cuenta, el Paris Saint-Germain.
A ver cómo llega esa gente.
Claro, la última vez.
Competiendo desde febrero, prácticamente.
La última vez que jugó un partido de competición fue en marzo.
Bueno, pero seguro.
La primera semana de marzo.
Seguro que trabajarán todos.
Pero Dani, da igual.
Ya, pero no compiten, Dani.
Claro, Dani, es que no has competido. Es que lo próximo que vas a hacer es jugar.
Pero a lo mejor están más descansados.
No, hombre,
eso seguro.
Hay muchas incógnitas porque el Bayern de Múnich tú le ves jugar ahora y juega a un nivelazo tremendo. Está jugando fenomenal.
Máximo favorito ahora mismo.
Sí, pero va a estar un mes y una semana sin competir.
Es verdad.
O sea, que a ver cómo llega. A mí me parece una oportunidad extraordinaria para el Atlético de Madrid.
A mí también iba a decir lo mismo, ¿eh? A ver cómo echas al Atlético de Madrid a un partido.
Yo creo que muchos hemos pensado en eso y me da cierta pena que la primera del Atlético de Madrid tuviera que llegar en estas circunstancias.
Bueno, al Atlético de Madrid no le va a dar ningún.
Yo creo que a ellos no les da
disgusto se lleva.
No, a ver si me entendéis.
Pero que hay un asterisco, dices.
A ver si me entiendes. Claro, que es una Champions que es una Champions fría. O sea, es una pena que un equipo que la ha rozado se la vaya a llevar en silencio en Lisboa sin
pero
poder
de aquí 10 años nadie se acordará
lo que es evidente que todos después de todos los análisis aquí no hay ningún equipo que esté descartado de los 8 que vayan. Eso sí que es evidente, porque
hombre,
el Leipzig arranca el partido, te mete un gol, se mete atrás, claro, cuántos.
Sí,
al partido siguiente llega el portero que sale del área con la mano, no sé qué, y lo expulsan, y no sé qué, y pasan tres cositas. Es que solamente necesitas tres cositas en un partido hoy en día para poder ganarlo a 90 minutos.
Grecia 2004 en la Eurocopa. Sí.
Bueno, te hablo de eso, te hablo de que hoy las expulsiones son más sensibles, de que hoy los penaltis son más sensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas.
Y una cosa, que lo que dijo Alcalá. Lo que ha dicho Alcalá, que puede haber un Atleti Barça o Atleti Real Madrid en cuartos, ¿eh?
Es maravilloso.
En cuartos, sí, de repente, en el mes de agosto, y te plantas ya con un español en semifinales. O sea,
el Madrid lo firma. Un Atleti
la única pena.
Hombre, no, el Madrid firma jugar contra cualquiera.
Claro, sí, por eso. Sí, claro.
La única pena es que no va a estar el Madrid. Entonces,
el otro día.
Ese factor raro que estamos viendo en la fase final lo tiene el Madrid también a favor en City, en Manchester, ¿eh? O sea, partidos raros, sin público. Nos hemos olvidado casi de lo que pasó en la ida. Es partido nuevo, aunque
no sabes cómo
evidentemente
van a llegar,
sale 1-2. Pero sería muy del Madrid hacer la gracia en Manchester. Sería muy del Madrid.
Claro, Palomar, es que el Madrid estaba... Quiero decir, el Madrid estaba sin Courtois, sin Hazard. Tenía alguna otra baja importante. Y ahora, de repente, es un Madrid completamente renovado y con la moral a tope.
No, perdona. Y seguramente llegué como campeón de Liga.
El Madrid eso digo, con la moral
es que,
a tope.
Claro,
¿eso
es que,
bueno o es malo?
Muy bueno.
Yo creo que llegar como campeón de Liga, ¿eh? Pero...
No lo sé.
¿Cómo?
A ver, y que el Madrid, da igual en definitiva quién esté Hazard, Courtois, no sé qué, la moral
abajo.
La camiseta del Madrid en Champions es muy difícil tirarla abajo.
Sí, sí,
y
sí.
Pero como equipo...
No, pero Santi, el Madrid estaba eliminado.
Oye, por cierto, una cosa. El otro día estábamos comentando en la redacción, creo que era Fernando Vaquero el que lo decía, el caso de Ramos, que no puede jugar el partido contra el City.
Militao,
está sancionado.
Militao.
Ya, pero Ramos especialmente, el capitán. Imagínate que va a estar entrenando... para a lo mejor no jugar la Champions. O sea, que tiene que entrenar porque a lo mejor no juega la Champions. Él no va a jugar ese partido. Y si el Madrid se elimina, pues otras tres semanas sin competir.
Sí, sí, esto es así, pero es su trabajo y ha pasado con jugadores que tienen que ir al Mundial y a lo mejor están a punto de... o tienen tarjetas o una lesión larga y cuando debutan ya es un partido eliminatoria, bueno, forma parte del sueldo. Pero yo, hablando en serio, si yo os pregunto qué equipo es mejor ahora mismo, ¿el City o el Madrid? ¿Qué me decís?
El City.
Ah, Es que yo lo veo clarísimo. Yo lo veo clarísimo. El City, Madrid está muy sólido, muy fiable. City, en comparación con el Barça.
No, pero Dani, que antes, que el Madrid antes estaba eliminado el y
City,
ahora ya no.
El City lo he visto yo muy favorito en Champions, en anteriores Champions.
Sí,
y caía en cuartos de final y en semifinales.
Lo,
es
verdad. Lo que yo te diría, Dani, si la vida hubiera sido normal y el Madrid hubiera jugado en fecha y en hora su partido de vuelta, yo ahí lo veía muy mal. Sí. Pero con esta interrupción, con esta nueva circunstancia...
Y que los partidos,
sí, pero bueno, Palomar, aún así es 70-30, ¿eh? Bueno,
y que el City, sí, sí, el City es el mejor equipo que hay en las tertulias. Pero que luego llega a la Champions.
Y en la ida también, ¿es anti?
La ida ganó, sí, vale, perfecto. Que es muy complicado, además, ganar el Bernabéu. Todo el mérito, si yo no le quito mérito. Pero que en las tertulias lleva 4 Champions y en la realidad no. Quiero decirte que, entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque al final son partidos muy decisivos, son partidos en una competición que hay que saber jugarla, son partidos donde no estás acostumbrado, donde la presión es muy grande, donde hay un montón de elementos, de detalles, joder, y normalmente caen siempre para los mismos.
Pero Santi, ¿cómo lo ves tú en porcentaje? ¿En porcentaje cómo lo ves? ¿En porcentaje cómo lo ves?
¿El City Real Madrid?
Sí.
Yo le doy un 70% al City. Pues pero eso no quiere decir...
Estamos de acuerdo todos.
No, eso no quiere decir que haya que el Real Madrid, otro equipo a lo mejor no tanto, pero el Real Madrid un 30%,
un 30%
en esa competición, es capaz de montar un pollo.
Escucha, claro, pero es que Santi, cualquier otro tendría un 15%. Es que le damos un 30, por ser el Madrid. Bueno,
efectivamente, es que es así.
Alcalá, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Muy bien, a mediodía en la radio. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Sí, por la noche, sorteo, por la noche, Alcalá. Vale,
y por la noche.
No, no, quiero decir, hombre, por la noche lo doy por supuesto. Quiero decir que es que mañana lo transmitimos, que nos hace Herrera el favor de darnos ahí media horita, de 12 a 12 y media. Y nada, lo de la noche, joder, lo doy por supuesto, Joma.
Impecable, impecable información.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Otro.
Antes de que llegue el motor, el ciclismo de Americans, dos conexiones de fútbol. Bueno, primero quiero preguntarle a Jordi Jiménez si después de la victoria de hoy del Mallorca hay esperanzas en la isla o no. Jordi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos. Sí, las había antes del partido y por supuesto las hay después de haber ganado porque el Mallorca...
Perdona, tenía... Jordi, ¿cómo tiene el gol a veras con el Alavés el Mallorca?
Lo tiene ganado con el Celta y con el Eibar.
Con el Alavés lo tiene perdido, 2-0 y 1-0. Ganó el Alavés 2-0 y luego perdió 1-0.
Pero en el triple empate Alavés-Celta-Mallorca también se salva el Mallorca, ¿eh?
Sí, entonces ahora efectivamente pues depende de lo que haga Alavés contra el Real Madrid y lo que me preguntabas, sí, creían antes y creen ahora sobre todo. Hoy han hecho un gran trabajo defensivo, han sabido sufrir. Han brillado algunos futbolistas como Kubo, que hay un futbolista ahí de futuro impresionante, como Pozo, el jugador cedido por el Sevilla, pero el nombre propio de hoy es Vicente Moreno, porque estando el equipo casi desahuciado, les ha hecho volver a creer. O sea que ellos no tenían nada que perder, estaban ahí, y bueno, hacer su trabajo, ganar lo que puedan y rezar, y vamos a ver qué pasa.
Ánimo, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Jordi. Y la última comunicación con Sevilla... con Ocaña, Andrés Ocaña, para que nos cuente que el Betis ha confirmado el entrenador que va a tener la próxima temporada, Pellegrini. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Pues, pero vamos, el entrenador que va a fichar el Betis es posiblemente uno de los perfiles más altos que ha tenido en toda su historia, ¿eh? Después de haber entrenado al Real Madrid, al Manchester City, después de haber llevado unas semifinales al Villarreal, a unos cuartos de final al Málaga, la verdad es que el Betis ficha un entrenador de nivel, pero claro, hay que ver a qué Betis llega Pellegrini, porque también quiere fichar a un director deportivo, Antonio Cordón, Mario Sillos, Ramón Planes, que está en el Barcelona, y lo que estamos es esperando a ver qué estructura le montan a Pellegrini alrededor, que ya va a firmar por el Betis 3 años consecutivos, ¿eh?
Bueno, pero en el local seguro que ya le habéis zumbado de lo lindo a Pellegrini.
Vamos. No, es un pedazo de...
puesto molado.
En el local tengo que oírlo, porque están seguro que ya lo han puesto...
Oh, profesor.
Sí, sí. El ingeniero, ¿no?
Mucha teoría.
Bueno, tiene perfil de que le van a caer, sí.
Sí.
Si le caen a Lopetegui.
Pero le van a caer antes de llegar, Ocaña. Sí, antes de llegar.
Sí, sí, sí.
Ramón Planes, por cierto, si lo tocan, cuidado, porque es de los, ahora hablando en serio, es de los tíos que más sabe de fútbol dentro del Barça. A mí me sorprendería mucho, pero si se va Ramón Planes, el Barça sale perdiendo.
Se le nota, ¿eh?
No, en serio lo digo.
Oye, una cosa, ¿el Betis le puede levantar a un director deportivo al
yo
al
creo
Barça?
Que no, a no ser que esté muy muy cabreado con la gente con la que está trabajando, que no lo descarto.
Puede ser, ¿no?
Que no lo descarto.
Este Barça le puede robar lo que cualquiera.
Pero el Betis quiere un director deportivo, pues la pregunta
sí,
es esa, ¿no?
Sí, quiere un director deportivo, pero no un director deportivo, quiere la figura del director general. Se ha dado cuenta de que no lo pueden llevarlo Ángel Haro y José Miguel López Catalán, y la figura que más gusta es la de Antonio Cordón, que bueno, estuvo con Pellegrini además en el Villarreal hace algunos años, y a ver si son capaces de sacarlo de allí. Pero
es que yo creo que eso ya es una buena noticia.
Sí.
Que quiera firmar estructura, que quiera firmar gestión.
Que se retiren, ¿verdad?
No, claro, efectivamente, que yo te digo una cosa, me parece que la dirección del Betis sabe hacer cosas muy bien. Pero a lo mejor no con lo deportivo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo creo que el paso más importante que puede dar un club es gastarse el dinero en gestión. Creo que eso beneficia muchísimo a la entidad y para mí es la clave.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Nos aclaraban varios oyentes que el Paris Saint-Germain va a jugar las dos finales de la Copa de Francia y un par de amistosos antes de la Champions. Otro dice, 4 prefieren hablar del sorteo y 2 del VAR, y se habla del VAR. Excelente justicia equitativa de Juanma Castaño.
Y ha dado mucho más de sí. Los que queríamos sorteo hemos ganado porque ha quedado mucho mejor.
No, hombre, no tiene que aguzar el oído de ese oyente porque éramos más de 2.
Ha estado bien, ha estado bien, sobre todo porque...
Éramos Luis y yo.
Algunos contertulios han entrado en el programa a las 12:30, ha estado muy bien.
El árbitro ve la patada en directo, pero no es consciente de la altura de la patada y de los tacos. Cuando ve dónde impacta, decide. Me parece increíble que llevemos 2 años quejándonos de que el VAR tarda mucho y ahora nos quejemos de que tarda poco. La cosa es que...
Efectivamente, sí.
Madre mía, ahora ya
foto,
no
sigues por ahí, foto.
Hombre, foto.
Sí, no me has despedido porque yo sigo aquí pinchado.
Y que espere que hay un mensajito ahora al final para él. Mira, dice otro. Madre mía, ahora ya no son vídeos, son fotos. Esto es fútbol. Una imagen no puede decidir una roja o un penalti. ¿Vosotros veis las fotos que se publican en las redes sociales?
El próximo paso es dibujos ahí a mano, a roto.
Freisa es muy de fotos, ¿eh? En Twitter, ¿eh?
Las redes sociales son demasiado de foto y es cierto que la imagen es movimiento muchas veces.
Y las revistas son muy de fotos también, ¿eh?
Ya, las revistas es otra cosa, pero una jugada polémica hay que verla en movimiento.
Sí.
Dice David, yo soy defensor número 1 de Fouto, pero el penalti que le pitan al Numancia es para eliminar el VAR. Y otro oyente que habla de Fouti.
Lo de Fouto es increíble. Es increíble que defienda el penalti que no le han pitado al Athletic. O sea, le están agarrando como leches va a llegar a rematar. Si le está impidiendo llegar al remate. Yo no entiendo a este chico. ¿Qué le pasa por la cabeza? Que defiende lo indefendible, tío. ¿Qué pasa?
No, tranquilo, si no ha visto la jugada.
Es que claro, es que yo no he visto la imagen. Pues sí, estaba preguntando.
Tú has tenido tiempo, ¿eh? Desde que entra Alcalá hasta ahora podías haberlo visto.
Pero sin duda. Lo que pasa es que ves lo que quieres.
Has imitado al oyente.
Si fuera para Felipe del Campo, bien que ves las imágenes.
Hombre.
¿Para quién?
Para Buenos Felipe días. Del Campo. Que bien que
tu jefe en gol.
Tu jefe en gol. Otro.
Otro de tus jefes en gol.
Jolín, nada que no tengo jefe.
Bueno. Pues nada, después de la pausa de hidratación ha ido mejor el equipo y ahora viene otro tramo. Sí, es que no sé qué os pasaba, de verdad.
Está horrible.
No, joder, estábamos ahí respetando el nombre, el turno.
Me he cabreado mucho, ¿eh?
Estábamos también un poco en formato tiempo de juego.
Sí, no, estabais en formato la noche de COPE, pero de 3:30 de la mañana. O sea,
no, es que este híbrido tiempo de juego partidazo nos confundió.
No, a ti te confunde fácilmente muchas cosas. Tú sabes lo que estarías haciendo. Mientras estábamos nosotros aquí haciendo el programa, tú estabas...
La Alhambra le confunde.
Efectivamente.
Y Canencia.
Bueno.
Pues muy bien.
Siguen en el programa Luis García y Dani Senabre. Porque
tan mal no lo hicimos.
No, hombre, porque no han demostrado nada todavía. Así que pueden abandonar, irse a dormir y hacer lo que les dé la gana hasta que quieran Joseba, hombre, Cañete, Palomar y Siro.
Ahí.
Vosotros sabréis si os veis con la conciencia tranquila o si mañana llamáis a personal de la cadena COPE y devolvéis la pasta por esta noche. Efectivamente, si tuvierais dignidad, llamabais y decís, oye, no me paguéis el jueves 9, no me lo paguéis, por favor.
Es que tengo que hacer una de llamadas, entonces
tú directamente llama para que te dejen el día que tienes que pagar. Un abrazo, compañero.
Adiós.
Buenas noches. Hasta ahora.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo. Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca, como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantado un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Busca el hat-trick en el derbi con un dribbling al cierre seguido de un tremendo chute volea.
Pues yo busco una horquilla Pladur para la suspensión del perfil T45 en un techo continuo suspendido.
Nosotros sí hablamos tu idioma. En Pladur.com podrás pedir todo lo que tu negocio necesita. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Tu herramienta para estar siempre on.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Baratombe, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratonbet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en maratonbet.es.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas. Abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en los últimos minutos de este partidazo, motor y de Americans. Vamos rápidamente con los titulares del motor. Carlos Miquel. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ayer estuvo con nosotros Fernando Alonso, flamante fichaje de Renault. Ha habido muchas reacciones. Yo, la que he leído de Hamilton hoy, no sé si es un poco faltona. O...
Es hamiltoniana.
Sí, un poco como diciendo... ¿Pero qué tiene? ¿40 años? Como... Pero además con... No sé, no me ha gustado.
No, es que le han preguntado por el hecho de que como él es veterano, Hamilton es veterano, que bueno, que si se puede rendir a estas edades. Y entonces dice, bueno, pero no, si yo no sé lo que es tener 40 años. Schumacher volvió con 40 y estaba en forma, así que Fernando va a estar en forma cuando vuelva. Hay que recordarle que cuando vuelva a correr, Fernando Alonso va a tener 39. Eso es lo primero, que se sepa la edad. Luego, también hay que recordar que la diferencia de edad es de 3 años y medio entre Alonso y Hamilton. Es decir, que Hamilton tampoco es un chavalín. Pero bueno, sí, no ha estado especialmente cariñoso. Lo único que sí que es verdad que ha comentado como gracia, que se va a sentir mejor porque ahora era el segundo más veterano de la parrilla y cuando vuelva Fernando va a ser el tercero más veterano de la parrilla.
¿El resto que han dicho?
No, pues mira, Vettel ha dicho que es bueno para la Fórmula 1, punto, nada más. Y luego han estado especialmente simpáticos los que están ahora en Renault, Ricciardo y Ocon. Ricciardo dice que no le piensa dejar el coche ni en libres, que ya tiene muchos años y es muy bueno y no necesita conocer el coche. Ya te digo yo que el aspecto de probar lo que puede pasar este año es que Fernando Alonso, a pesar de todas las hipótesis que hay de que se suba, pruebe el coche de 2018, desde septiembre puede que lo haga, para un poco rodarse. Y luego Ocon es el que va a ser su compañero el año que viene, el piloto francés, joven piloto francés, y dice que estuvo chateando con él todo el fin de semana de carreras anterior y que le ve muy motivado y que estuvieron comentando lo cerca y lo apretada que estaba la parrilla, que es verdad que este año Mercedes al margen, la verdad es que está todo mucho más apretado. Y luego está Carlos Sainz. Con él hemos tenido una rueda de prensa telemática vía Zoom y la verdad es que nos ha contado eso, que su amistad con Fernando es muy grande, que él está muy contento, pero y lo mejor es que dentro de su corrección ha dejado clara una cosa. Esto es una guinda al hecho de que un piloto español corra con Ferrari el año que viene. Vamos a escucharle.
Bueno, la Fórmula 1 es para los mejores pilotos y él es uno de ellos. Y creo sinceramente que nos vamos a divertir el año que viene. Yo creo que teniéndolo de vuelta es una buena noticia. Contento porque yo creo que lo único que va a hacer es que vuelva Fernando es que la atención por la Fórmula 1 en España sea todavía más grande de lo que iba a ser ya teniendo un piloto español en Ferrari.
Carlos prueba mañana cambios en los reglajes para sentirse más cómodo con el McLaren, ¿no?
Sí, es que lo que le pasó el otro día se le escapó por segundos el podio, la verdad es que estuvo muy cerquita, no estuvo cómodo en todo el fin de semana en las curvas rápidas de Austria y van a probar algunas cosas para sentirse más a gusto y es el lema que tiene Carlos, en un mal día que no estaba cómodo todo el fin de semana, que estuve en parrilla octavo, he terminado quinto, es decir que tiene muchas esperanzas en mejorar este fin de semana, se espera lluvia para el sábado, con lo cual eso le puede venir muy bien, siempre lo hace francamente bien. Y está en un gran circuito para McLaren. También es cierto que habrá gente que falló el fin de semana pasado, que esta vez no fallará, pero yo creo que es un fin de semana con muchas perspectivas y muy buenas para Carlos. Te tengo que añadir alguna cosa más de Alonso, muy rápida. Ha hablado Briatore en la Gaceta de los Sports. Dice que Alonso dijo que no a Aston Martin, que es el actual equipo Racing Point, porque quería volver a casa, a Renault, y también por el 2022. Todo el enfoque de Fernando Alonso es el 2022. Y hemos sabido por Habitable que Renault tuvo conversaciones con Vettel y Bottas, pero que prefirió a Fernando Alonso. Y luego la cosa curiosa del día es Vettel. Vettel está diciendo abiertamente que si Red Bull le ofrece algo, se va de cabeza, aunque tenga que compartir equipo con un ogro como es Max Verstappen. Vamos a oírle.
Entonces, si Red Bull se te ofreciera, ¿lo tomarías?
Yo, como dije, creo que es un coche ganador. Estoy aquí para competir, para ganar. Entonces, probablemente la respuesta sería sí.
Esto es lo que ha dicho Vettel. Sí.
Claro. No, y eso justo el día que se publica en Alemania que Matesis, que es el dueño de la fábrica Red Bull, ha dicho que adelante por Vettel. Sin embargo, Helmut Marko está diciendo que no. Bueno, pues ahí está el lío. Vettel quiere ir como sea o a Red Bull o a Mercedes, pero de momento las cosas están un poquito cerradas.
Por cierto, 90% de previsión de lluvia para el sábado. ¿Gran premio cuándo es? ¿El domingo a las 3 y 10? ¿O
el cuál? Domingo a las 3 y 10 de la tarde y vale. Luego está el tema de la burbuja sanitaria. Se le han saltado dos pilotos y hay un cabreo muy importante en la FIA. Los pilotos tienen que estar en Austria, no pueden moverse de Austria. Bueno, pues Leclerc y Bottas se han ido a Mónaco. Y en el caso de Leclerc ha hecho una cosa un poco de futbolista, que es hacer una fiesta con amigos que no están entre las tres personas de su burbuja y ponerlo en Instagram. Ya sabes que el Instagram lo carga el diablo y eso ha provocado, bueno, pues que le van a poner una tarjeta amarilla y les van a decir, oye, esto no lo volváis a hacer, porque la FIA puede llegar incluso, si la cosa se repite, se puede llegar incluso a hacer algún tipo de sanción reglamentaria, es decir, sanción deportiva, que se vea en la pista, porque tienen que dar la imagen de que es el deporte más seguro del mundo.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Señoras, señores de Americans. Siguen Senabre y Luis, incorporan Pani y Parra. Hola, Pani.
Muy buenas.
Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
A ver, antes de ir a América, en España, el Barça ha anunciado el fichaje de Nick Calates, que ha provocado incluso que Yul reaccionara. Sí. Senabre.
Era un secreto a voces que Calates estaba atado y hoy se ha hecho oficial, se ha avisado de esa revisión médica y de ese contrato por 3 temporadas. La cifra que el Barça no ha confirmado, pero la cifra que despierta todo tipo de comentarios que ahora iremos es 5,5-6 millones de euros. Son 3 temporadas y hay que decir, antes de que nadie se enfade y empiece a reírse del Barça, hay que decir que el Barça se está ahorrando fichas de otros jugadores, de Tomic, de Pangos, de jugadores que se van, y hay que decir que Jasikevicius, por ejemplo, aunque suene raro, cobra más, lógicamente, de lo que cobraba en Kaunas, pero va a cobrar menos de lo que cobraba Pesic.
Sí, o sí, sea pero, que... pero Yul Parra sí. Ha puesto billetitos en Twitter, ¿eh?
Te ha hecho un homenaje, le ha puesto vaya festival, ¿no? No es vaya fiesta, pero casi. Vaya festival, ¿no? Acompañado sí. De 5 emojis de billetes, y ha dado mucho juego. Lo han retuiteado más de 7.000 personas, no han visto más de 15.000, y entre las respuestas a Yul está otro retuiteo de Bill Hernán Gómez o de Augusto Lima, que fue compañero de Yul en el Madrid, y uno muy chulo del Estudiantes, que ha puesto la foto esta mítica de Spiderman delante de Spiderman, señalándose como diciendo, soy yo, como diciendo, ¿de qué te quejas tú, Yul?
Claro, ¿cómo se va a quejar el Madrid? Claro, de que, claro.
Sí, soy lo mismo. Estoy muy con Dani, A mí lo de Mirotic sí fue un canteo, porque es una pasta desorbitada para lo que es Europa, pero el fichaje de Calates es un base top de la Euroliga y el coste que va a tener para el club tampoco es para tanto.
Pero que el Obradoiro se queje, pues yo lo puedo entender, pero que se queje alguien del Real Madrid. Yo te digo una cosa,
conociendo cómo es Jul, yo creo que lo ha hecho por... Estaba aburrido y ha hecho la
corrida. ¿No? A lo Piqué, ¿no?
Rollo
a
sí, sí.
Puede ser.
Sí.
Pues.
Oye, Pani, los de NBA, los equipos de NBA, ¿ya están todos en Disney?
Están llegando algunos, hay algunos ya que han llegado. Por cierto, tenéis que ver a Embiid cómo llega, sí. Que este llega.
Tremendo.
No ya con un equipo de protección individual, con un EPI de estos, sino lo siguiente. O sea, llega mascarilla y el mono este blanco que suelen llevar los agentes que están en la zona roja del coronavirus, ¿no? Pero sí, bueno, están el que no está allí ya está llegando. Por ejemplo, los Lakers están volando, Houston también. Y sí, es verdad también que hay una serie de jugadores importantes que todavía no han llegado. Por ejemplo, James Harden no ha volado con el equipo, irá después. Kawhi Leonard de los Clippers tampoco ha volado con el equipo, irá después. En fin, en eso ya sabéis que no hay una disciplina como en los equipos europeos de fútbol o de baloncesto, que van todos juntos, desayunan todos juntos, comen todos juntos, sino que aquí cada uno va por su lado. Bueno, se mantiene todo, es decir... testeo casi diario de todo el mundo, y lo que sí tengo que decir es algo que dije hace 2 semanas, cuando la NBA hablaba de 14-15 positivos, a mí me comentaban 25-35, se confirmó poco después. Ahora la NBA anda por la cota de los 40, ¿no? De todo el círculo de gente que va a ir a la burbuja están hablando de 40, y hay unos 60 en todo lo que es la familia esta que va a ir a la burbuja, y hay un memorándum interno de la NBA que dice que para que se dé la suspensión tendría que haber una infección masiva, y que en estos números no se da. Por lo tanto, la idea es jugar sí o sí.
¿Y hay fichajes?
Sí, hay fichajes. Bueno, lo que está diciendo el profe, los positivos oficiales rondan los 30, son más, son 40-50, pero en realidad hay solo 20 bajas, entre lesiones, coronavirus y diversos problemas personales de jugadores que han decidido no ir, son solo 20 bajas. Se han reforzado casi todos los equipos, han fichado a alguien, les dejan tener hasta 17 jugadores para esta fase final, y de todos, yo diría que el fichaje más llamativo o el más importante... de que más se ha hablado es el de J.R. Smith por los Lakers. Después de estar todo este año sin jugar, el díscolo jugador que fue sexto hombre en los Cleveland Cavaliers vuelve a jugar con LeBron James en pos de otro anillo.
A ver si se aprende el marcador ahora en las finales.
Sí, sí. Es que este es el que se fue a la canasta, que no
hacedor
era
de, hacedor sí, sí. de memes. Sí,
claro. Y... Nada, digo.
No. Iba a decir el otro nombre propio de la semana, Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs. ¿Es así?
Sí, ha firmado
el mayor contrato de la historia del deporte.
Es que tú imagínate, Juanma, que tienes dos contratos, o sea, un contrato de 2 años con una empresa, todavía te quedan 2 años, y viene y te dice, no, te vamos a renovar 10 más, pero es que además en esos 10 vas a cobrar 100.000 euros al día. Pues eso es lo que va a cobrar Mahomes, 100.000 euros al día. Al día durante 10 años. Y al final, ocho, todo eso son casi 500 millones de dólares en 10 años.
Ostras, ganar 100.000 euros al día durante 10 años.
Sí, sí, es una locura, es una barbaridad. No, pero, es verdad, escucha, que tiene 24.
Y durante 2 semanas.
Y es el...
no hacen falta 10 años.
Sí. Y es todos los días no lo ganamos, ¿eh? Nos esforzamos, pero todos los días no...
5.000 euros largos la hora, Juanma.
Sí. Sí, vale. No, es que nos ponemos malos de calcularlo. Sí, es el MVP de la Super Bowl, no de la NFL, porque no lo ha sido este año, lo fue el anterior. Pero bueno, aún así hay expertos, esto lo he hablado con Angelito García, con algún otro colega y tal, gente que sabe más que yo, que dice que todavía el contrato es bueno para los Chiefs, porque creen que con los años se va a revalorizar y ese tío va a ser como Tom Brady y tal. Vamos a ver, porque ahora mismo es una locura y son contratos que solo se habían visto en el béisbol y no a este nivel.
Y Dani, puede pasar lo contrario, una lesión al final, claro, y te lo comes, claro.
No, aparte es que tiene garantizados 477 kilos, ¿eh?
Es una locura. Ha habido jugadores que también parecían que iban a ser muy buenos, que si Russell Wilson, que si no sé qué, y se han quedado un poco a medio camino. Sí. O sea, vamos, bueno,
Mahomes tiene buena pinta, ¿eh, Dani?
Sí, no está mal.
Es el Stephen Curry un poco de la NFL, ¿verdad, Dani? Sí.
Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser.
Imagen muy parecida, sí. Estuvo guapo cuando firmó el contrato, que le puso un mensaje por Instagram LeBron James, diciendo, brother, déjame 5 pavos.
O sea. Oye, Luis, cuéntame lo de la pantalla gigante de Los Ángeles Rams.
Bueno, te va a encantar. Se llama Oculus, es en el estadio SoFi. El estadio, para que te das una idea, ha costado unos 5.000 millones de dólares. Y es una pantalla que ya está puesta, que es 360, o sea, completamente circular, abarca todo el estadio. Tiene 260 altavoces, pesa más de una tonelada, tiene varias antenas de 5G. O sea, es una cosa completamente loca. Lo van a estrenar el 22 de agosto en un partido inaugural, en partido de pretemporada, y luego el 13 de septiembre ya contra los Dallas Cowboys, es el estadio de Los Ángeles Rams, es en Inglewood, en Los Ángeles, será el partido inaugural, y ahí pretenden hacer la Super Bowl también del año 2022, claro, es que ese estadio es ahora mismo lo máximo.
Uy.
Es una pantalla de 6.500 metros cuadrados, ¿eh?
El estadio del Krasnodar, el estadio del Krasnodar tiene una pantalla así,
sí,
más,
es parecida, sí.
Pues es flipante, o sea, de verdad, es alucinante. Por la noche, cuando ponían imágenes en el estadio, circular totalmente, rodeando todas, claro, las gradas.
Lo que pasa es que lo de Krasnodar, yo creo que es en el techo, ¿no?
En el techo, sí.
Esto es un círculo que cuelga del estadio.
Vale. Esto es en el techo, justo, digamos, en la pared del techo. Antes de que os vayáis, ¿quién cree que va a volver Pau Gasol a jugar en el Barça? Parra.
A mí me parece muy probable.
Muy probable. ¿Pani?
Probable.
Probable. ¿Luis?
Muy probable.
Muy probable. ¿Y tú, Senabre?
Yo estoy convencido, aunque el otro día Albert Díez explicó la información y ahora mismo todavía queda, pero yo creo que lo vamos a ver. A lo mejor lo vemos en noviembre, ¿eh? O en no sé cuándo se abre la ventana.
Te digo una cosa, si se la pega el Barça a la Champions, lo mismo es seguro, ¿eh?
Pues sí, puede ser. Claro.
Compañeros Americans, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Sí, siempre,
abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego y después más partidazo con Joseba Larrañaga y con todo el equipo. Y el fin de semana, por supuesto, más Radio Deportiva. No se lo pierdan. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.